Buen día, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una nueva edición del podcast de Telesemana.com. Comenzamos este viernes dándole la bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando en vivo por LinkedIn y también a todos aquellos que nos van a acompañar luego cuando entren a la página a escucharnos, cuando les llegue el newsletter, bueno. En fin, siempre son bienvenidos y los invitamos a los que sí están en LinkedIn a que ingresen, nos cuenten que nos están acompañando, que nos saluden, que hagan llegar sus comentarios, como siempre, fortalezcamos la comunidad que se genera, que genera Telesemana y que somos todos nosotros en estos espacios, interactuando, charlando un ratito, encontrándonos, bueno. Bienvenido eso. Le voy a dar la bienvenida al equipo editorial de Telesemana, porque yo sola no estoy hoy en el podcast. La quiero saludar a Andrea Catalano. Buen día, André.
Hola, buen día, Noé. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Aquí preparados para un nuevo podcast.
Buenísimo, buenísimo este día de viernes. Rafa Junquera está todavía detrás de escena y los saludamos. Buen día, Rafa, ¿cómo estás?
Buenos días, André, Noé, ¿cómo estáis? Muy bien, buenos días a la audiencia.
Muy buen día para todos, Rafa. Bueno, llegamos al viernes, ¿no? Parece que la semana fue como, fue, no sé, para mí, al menos, fue como muy intensa. Fue larga. ¿Sí? ¿A ustedes no les pasó?
Sí, es que hubo intensidad en los temas, hubo mucho ida y vuelta con varios de los temas que estamos tratando. La verdad es que la semana pasada en el podcast desarrollamos la cuestión de Uruguay. Bueno, Chile está picante también, está picante. Y más lo que va pasando en la Argentina en el medio de una semana muy, muy difícil en la Argentina. Entonces, es como que el cono sur está entrando al invierno, pero está con un ambiente bastante caldeado, al menos en materia de telecomunicaciones.
Sí, se mantiene la temperatura ambiente. Y lo que me gusta de esta charla es que de algún modo estamos haciendo ese repaso de noticias que naturalmente hacíamos al comienzo de cada podcast, y los voy a invitar entonces a que lean, a que entren a la página y que revisen las notas que están allí publicadas. Acá tenemos el saludo del equipo de redes de Telesemana, que dice buenos días, bienvenidos un viernes más al podcast de repaso de noticias de la semana y también para hablar de las redes privadas, un tema de actualidad. Y sí, vamos a hablar de redes privadas hoy, porque hay un súper informe exclusivo que nos va a contar Rafa un poco en profundidad de qué viene y vamos a ver qué podemos aportar con André al respecto.
Porque esto es sorpresa para ustedes. Estamos, y es sorpresa para nosotras también.
Acaba de salir del horno, claro, esto se estuvo produciendo hasta recién. Sí, sí, así sí. Que Rafa, somos todo oídos.
Bueno, aún no ha salido, de hecho va a salir hoy. De hecho está a punto de salir, con lo cual mucho mejor, porque así damos una primicia de algo que aún no se puede descargar, pero que se podrá descargar durante el transcurso del día de hoy. Así que vale, ya que me habéis pasado la pelota, pues pongo la informe aquí en pantalla. Y es un informe que es una encuesta realizada por, contestada por 202 personas o ejecutivos del sector de las telecomunicaciones que estuvieron participando en el evento de redes privadas que se celebró hace... ¿Fue la semana pasada? No, hace dos semanas, ¿no?
Hace dos semanas. Espera, no, fue la semana pasada, fue el 12. Espera.
El 12 de abril, ¿no?
El 12, la semana pasada.
Entonces la semana pasada. Vale, entonces...
Muy calentito por eso, súper salido del horno.
Claro, sí, bueno, todavía no ha salido, pero bueno, nosotros tenemos ya los resultados. Sí. Bueno, sí, entonces la semana pasada, ostras, qué rápido ha pasado. ¿Ves? Es que ahora estoy, decíais que os había pasado lenta la semana porque estaba intensa, pero a mí me está pasando el tiempo a una velocidad que no estoy pudiendo ni dimensionarlo, lo rápido que me va. Vale, pues bueno, pues hace una semana se celebró el evento este de 5G y redes privadas en América Latina. Como resultado, habitualmente en los eventos intentamos poner una encuesta para que vosotros los que participáis podáis contestar, y estos son los resultados justamente de estas 202 personas, de las 450 que se registraron al evento de 5G y redes privadas. Un evento que tuvo además mucha interacción, mucha participación para el número de registrados y que fue muy interesante porque sí que se nota que hay un momento ahora de definición. Tengo la sensación, por lo que me han comentado algunos operadores y por lo que veo en los resultados de esta encuesta, que estamos en un momento crítico a la hora de definir cuál va a ser el rol de los operadores. El tema de las redes privadas se va a desarrollar. La cuestión siempre es saber, desde nuestro punto de vista de Telesemana sobre todo, que hablamos, le hablamos a todo el sector, pero tenemos una especie como de tendencia a intentar informar sobre todo a los operadores de telecomunicaciones, pues para nuestro caso era muy importante entender qué rol van a jugar los operadores en este mercado. Y la sensación que tengo, como repito, por las charlas con algunos operadores y por la encuesta, queda bastante claro que estamos en un momento donde muchos operadores todavía no han definido cuál va a ser su papel en este segmento de redes privadas. Es decir, puede haber operadores que ni siquiera entren, puede haber operadores que entren de una manera parcial en momentos estratégicos y puede haber operadores que se lancen como si fuera una propuesta de valor o un negocio completamente nuevo para ellos que van a querer desarrollar lo máximo que puedan, ¿no? Hay tres estadios diferentes y luego hay diferentes formas de encarar el negocio, en solitario, con los proveedores de infraestructura, con integradores, siendo parte de un ecosistema, yendo en solitario. Bueno, hay una parte de la decisión es esto, ¿no? Si entro, cómo entro, con quién entro, voy solo, no voy solo. Bueno, esto es un poquito todo lo que queríamos charlar en el evento y también lo que queríamos descubrir en esta encuesta, ¿no? Entonces, en esta encuesta os tiro rápidamente la demografía, que esto básicamente es desde dónde se contesta esta encuesta. Y como veis aquí, pues bueno, el 18% es de México, el 9% de Centroamérica, el 25% de región andina, un residuo de 4% de Brasil, Cono Sur el 31% y el 12% que no se identifica con ninguna de estas regiones. Esto es un poquito para que veáis, teniendo en cuenta estos datos, que no los vais a memorizar, pero para que entendáis un poco, porque no todos los mercados están igual de avanzados con el tema de redes privadas. Hay mercados que tienen más actividad, hay mercados que menos, y evidentemente dependiendo de la actividad que tengas en tu mercado, vas a interpretar las preguntas de la encuesta de una forma o de otra en base al contexto en el que se mueve cada uno, ¿no? Excepto que tengas muy claro cuáles son todos los contextos que hay en América Latina. Bueno, y aquí está, era, por ejemplo, la primera pregunta. No tocaremos todas, pero vamos a tocar algunas de las preguntas que se hicieron en la encuesta, porque si no, no vais a descargar el informe y también queremos que lo descarguéis, evidentemente, para que le deis un repaso y estéis bien informados del tema y podéis leer las conclusiones y tal. Y por suerte, si veis algún error ortográfico en estos momentos, no nos lo tengáis en cuenta porque nos falta editar este informe. Es decir, este informe está en estado beta, falta retocar un poco todos los textos, los resultados no, pero los textos sí, y hasta que no pase, si veis alguna cosa, bueno, es porque estáis teniendo la super primicia de que está saliendo antes de pasar por la edición final de nuestro equipo, ¿no? Bueno, entonces la primera pregunta era ¿cuál cree que será el rol de los operadores móviles en el segmento de redes privadas 4 y 5G? Y entonces aquí esto nos intentamos ver qué pensaba el mercado de cuál debería ser el rol del operador, ¿no? Entonces había la primera pregunta, era ninguno, no les interesa este segmento para nada, que veis que hay un 1%, o sea que hay algún operador o alguien que cree que los operadores este segmento no les interesa. Ojo, que aunque sea un 1%, yo os tengo que decir que yo hablando con Orange en Europa, que es un gran grupo europeo, ellos no parecían muy entusiasmados con este segmento, es decir, que parecía que iban a buscar entrar en este segmento más con Network Slicing, ahora que estaban lanzando su red standalone en todo el continente, y no tanto en el desarrollo específico de redes privadas para un puerto, lo que sea, sino que al puerto le iban a decir, yo te doy un slice de mi red pública que va a estar dedicada a ti, y tú podrás en el puerto o fuera del puerto vas a poder acceder a este slice, que es como si fuera una red tuya, pero no voy a montar una infraestructura física dentro de tu puerto para darte una red privada, sino que te la voy a dar de forma virtual. Bueno, esto es un acercamiento que no estaba totalmente definido, pero que Orange decía, bueno, que evaluando las alternativas, ahora mismo parecía que esa opción era posiblemente la más adecuada para ellos. O sea, que estaría dentro del 1%, que no les interesa, excepto que venga de su red pública. Luego estaría tan solo interconectarán sus redes con las privadas. Es decir, que lo único que van a querer ofrecer es continuidad al servicio de la red privada, en la red pública, de algún modo, y ofrecer ese servicio para que cuando algún dispositivo de la red privada salga fuera de esa red privada, siga teniendo conectividad y pueda acceder a la información que hay en esa red privada, a pesar de que no esté en el área geográfica de esa red privada. Eso también podría ser con un SLA o con Network Slicing, en el caso de 5G y el standalone. Y dice, querrán ser los proveedores de soluciones completas, que esto es el 49%, es decir, que la encuesta sí que le da a la gente, al operador un rol prioritario en este segmento, es decir, que los operadores querrán meter un pie firme en este segmento montando ellos la infraestructura. Dice, entrarán solo en casos estratégicos, que esto va un poco en línea con la anterior, porque la otra sería, bueno, le tiro a todo, y esto será más bien, bueno, voy a ver qué casos de negocio me hacen sentido y ahí me postulo como proveedor de una solución completa o no. Habrá algunos casos donde no estaré interesado y prefiero que otro se lleve el negocio, que esto a los operadores les pasa mucho porque hay un tema de escala. Los operadores móviles no están acostumbrados o tampoco les interesa proyectos chiquititos, ¿no? Siempre están pensando, ellos tienen una red macro con mucha cobertura, con operaciones grandes. Entonces, claro, según qué negocios chiquitos, les cuesta más movilizar recursos que lo que van a obtener y, por lo tanto, creo que esta opción, aunque es el 21% solo, yo creo que va a ser la mayoritaria. Y dice, yo es la que habría votado, si sirve de... ¿Cuál habríais votado vosotras? Aparte, bueno, falta una, creo que aún no lo saben, están ahora mismo evaluando su rol, 20%, que no es un número poco despreciable, y es lo que os decía al principio, que me temo que hay muchos operadores en estos momentos en este 20%, ¿no? Definiendo qué van a hacer. ¿Qué votaríais vosotras?
Yo me parece que también apuesto por el rol de los operadores. Me parece que ahí hay mucho por recorrer y me parece que hay un capital enorme. Y responde André y leemos la pregunta de Denis
Sánchez. Sí, en realidad también. Si no son los operadores los que se ocupan de gestionar este tipo de activos, digamos, ¿quiénes lo van a hacer? Venimos hablando de la necesidad de generar ingresos. ¿Quiénes lo van a hacer? Bueno, surgen un montón de cuestiones que inclusive se estuvieron discutiendo en el marco del encuentro de 5G y redes privadas, que tenía que ver con la necesidad de evangelizar de alguna manera sobre el valor que tienen las redes privadas. Pero bueno, está la pregunta de la audiencia, ¿no? Y creo que es un buen pie para seguir desarrollando el tema.
Es un disparador, tal cual. Denis Sánchez Heredia nos pregunta oportunamente, ¿entenderíamos el despliegue de redes privadas en función de caso de negocio de las operadoras? Y ahí ese tema es medular, digamos. Claro. Si el caso de negocio funciona, si en el país está disponible. No, es fácil mirar, por ejemplo, experiencias como la de Brasil, donde empiezan a despuntar y es más claro, digamos, el camino en ese sentido, porque se están desarrollando esas redes, o en México, donde también ya hay mineras que desarrollaron junto con operadores experiencias de redes privadas 5G. Después en el resto, yo entiendo que sí, que tiene que estar vinculado el caso de negocio para los operadores, porque si no, no sé, me parece que queda como correnga la posibilidad de esa monetización que se está buscando, no sé, que siempre se plantea cómo se pone un aporte grande. El no tener y para darle cuerpo y para darle esas redes. El PBI es central.
Bueno, ahí hemos perdido un cachito, ¿no? Y no sé si André.
La pelota, no sé si Rafa dice que no.
No, es que no, no. Que se te ha entrecortado, se te ha entrecortado y no he entendido, no sé si André ha podido escucharlo todo, pero yo no.
No, tampoco. Estuvo muy entrecortada la explicación. Pero por lo que pude tomar, lo que no es justamente estaba planteando era en un contexto donde las operadoras están buscando monetizar nuevos servicios y demás, desaprovechar esto es lamentable. Y hubo otra parte de lo que dijo Noé que no alcancé a entenderlo. Sumado a lo que dice Noé y a lo que nos trae Denis, hay que decir también que en Brasil, que ha sido un país que de alguna manera se ha propuesto desarrollar redes privadas a partir del despliegue de 5G, pero también aprovechando todo lo que hay con redes LTE, no le está siendo fácil. De hecho, hace poco, en un encuentro que hizo la Asociación Brasilera de Desarrollo Industrial junto con la Anatel, uno de los miembros de la Anatel planteaba que se habían tomado medidas orientadas al desarrollo de las redes privadas y que solamente se habían recibido 40 proyectos, cuando este desarrollo de redes privadas está acompañado con la liberación de espectro de alguna manera, con la disponibilidad de espectro para que puedan realizar proyectos y experiencias, y sin embargo no hubo una gran presentación de iniciativas en ese sentido. Entonces, Brasil, por un lado, ve que hay una oportunidad, pero por otro lado, no se la está aprovechando o no se está entendiendo a dónde se quiere ir. Y por eso, junto con la Asociación Industrial, plantean ahora la conformación de una especie de sello de calidad, como para decir, esta empresa opera con una red privada, como para dar cuenta de que ahí hay un proceso industrial o de servicios que tiene un abordaje mucho más a tono con los tiempos actuales y digitales. Y una de las preguntas que planteaba la Anatel en ese encuentro era que se necesita un ecosistema de integradores, de desarrolladores y de empresas que impulsen las redes privadas, que pareciera que no hay suficientes actores para conformar este ecosistema, y entonces planteaban si uno de los problemas no pasa porque no hay suficiente comunicación sobre la ventaja de la red privada, que fue un tema que en el encuentro de la semana pasada también surgió. Entonces, me parece, estoy siendo irreverente en este, me parece, pero ¿cuánto las operadoras de telecomunicaciones saben comunicar lo que tienen entre manos, lo que tienen en sus manos para poder generar ingresos nuevos, y no lo hacen? O sea, son empresas, es la típica contradicción que se encuentra en un montón de ámbitos. Son empresas de telecomunicaciones y, sin embargo, en algunos espacios tienen dificultades para comunicar lo que son capaces de hacer, a menos que no lo estén entendiendo ellas tampoco lo suficiente.
No, pero sí, pero eso es cierto, esto que estás diciendo es cierto. No, por los operadores les cuesta comunicar porque les cuesta entender las problemáticas de todas las industrias. Es decir, si tú quieres convencer a una minera de... Y luego veremos una respuesta que en la encuesta que es clave para esta discusión, ¿no? Si una minera va a invertir mucho dinero en una red privada, es obviamente porque va a tener un retorno. Ese retorno habitualmente viene en la forma de productividad, de incremento en la productividad. Pero para incrementar la productividad tú tienes que saber cuál es tu deficiencia y tienes que saber cómo la tecnología puede reducir esa deficiencia. Pero el operador no sabe realmente, porque ellos conocen su negocio y saben cuál es la deficiencia en su negocio, pero no conocen cuál es la deficiencia o las deficiencias en la minería o en las utilities o en educación o en salud. No lo tienen claro, excepto que friccionen con estas industrias de forma constante y estén encima y teniendo un diálogo constante. Por eso, por ejemplo, Telstra y otras empresas lanzan estos centros en sus países 5G, donde invitan a las empresas para sentarse a debatir. Cuéntame tu problema, yo te cuento lo que hace mi tecnología y entonces intentamos entre los dos entendernos, porque creo que aquí no es una cosa solo del operador educando. El operador te podrá decir, mi red tiene una latencia bajísima y mucha velocidad, pero realmente no sé cómo se te resoluciona la vida en la minería, porque no sé en la minería por qué una latencia baja y una alta velocidad serviría de algo. O sea, porque como más allá de que te mandes los mails muy rápido o yo qué sé, ¿no? No creo que el operador entienda cuál es el sector, las problemáticas del sector minero. Creo que tiene que haber un trabajo de unión, de fusión, ¿no? Tienen que juntarse. De algún modo hay que conseguir que uno entienda los problemas del otro y el otro entienda la tecnología del otro. Y esto es el gran reto que tiene no solo las redes privadas, yo creo que también la 5G. Si partimos de la hipótesis que las empresas son las que van a pagar realmente la inversión en 5G, entonces en algún punto empresas y operadores se tienen que sentar y machearse, ¿no? O sea, hacer como un encaje entre problemática que tiene uno y solución que tiene la tecnología que ofrece el otro. Si no, hablaremos de robots y hablaremos de autos que van solos y tal y cual, pero claro, entrar en la parte central de cómo una minera realmente se vuelve más productiva y esa productividad la puedes asociar a esa red y entonces sabes que esa red, esa inversión tiene sentido, esa es la parte que tienen que resolver juntos, ¿no? Porque si no, no se van a aclarar. Entonces, sí, es verdad que tienen que hacer educación, pero las empresas también tienen que acercarse al operador para contarle, oye, tengo estos problemas de productividad, ¿cómo los mejoramos? ¿Qué hace 5G? ¿O qué haría una red privada para estos problemas de productividad? Y ahí encontrarse, ¿no? Porque si no va a ser... Que el operador deduzca... mira, yo recuerdo una... Os comento una anécdota, ¿eh? Una anécdota tonta de hace unos años. Le estaba dando una charla a... Creo que era a los operadores mexicanos, y esto fácilmente tiene 10 años, en 2012, 2013. Y era una charla estratégica sobre justamente todo lo que eran los servicios de datos y el problema que enfrentaban los operadores con respecto a OTTs y a empresas, no OTTs tipo Netflix, sino a desarrolladores de plataformas empresariales que estaban pasando por encima de los operadores. Y entonces me acuerdo que alguien me dijo, y yo le dije, bueno, yo le estaba comentando, no podéis hacer como en el pasado, que os sentabais a que viniera la empresa de turno a pediros conectividad. Os llamaban a la puerta, no había nadie más, eran tres operadores, tocaban a la puerta de los tres operadores, oye, necesito conectar 50 teléfonos o 100 teléfonos, o necesito conectar mi hospital. Bueno, entonces le preguntabas a tres operadores, te tiraban una oferta cada uno de ellos y simplemente era esperar a que la empresa viniera a pedir conectividad, ¿no? Porque en un momento dado pues había una demanda de conectividad brutal y había, bueno, pues venían a picarte la puerta. Y yo les explicaba, mira, ahora hay un problema, que es que ahora hay jugadores intermedios que con software y con servidores y con plataformas en la nube se adelantan a ti, porque es gente que estaba en el mundo de la salud, que sabe el problema que tiene la gente de salud y montan una plataforma en la nube que se apalanca en un best effort de tu red para ofrecer una plataforma de valor al hospital de turno y tú sigues siendo solo el proveedor de conectividad. Ya no puedes esperar a que el hospital venga a picarte a la puerta, porque antes de que te venga a picar a la puerta, alguien de fuera y que relacionado con el mundo de la salud ya le ha picado a la puerta al hospital y le ha dicho, oye, que conozco tu problemática, mira qué plataforma tengo, mientras tengas conectividad, mi plataforma te resuelve este problema. Y el hospital va y contrataba entonces a esta plataforma para resolver este problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el operador espera que la industria venga, es cierto que siempre habrá un jugador intermedio, un jugador en medio, hoy con software y la nube, que se colará antes de que se puedan encontrar. Entonces sí que es verdad que el operador tiene que hacer un esfuerzo, como el que hace Telstra en Australia, de montar un centro donde rápidamente estés siempre invitando a estos CIOs de las diferentes empresas para realmente estar en contacto con ellas y entender cuál es su problemática. Porque si no, ahora mismo en el mercado hay mucha gente pensando en aplicaciones y en soluciones y en plataformas que se montan en la nube, que se aprovechan de una conectividad cada vez más robusta y cada vez va a ser más robusta para quitarles el terreno al operador, que siempre parece que llega tarde, ¿no? A lo que serían los servicios. Entonces, bueno, esto es un debate interesante que no es solo de redes privadas, sino que creo que es un poco general del sector, ¿no?
Se me ocurre, no sé si no está para decir algo, pero no.
No sí sé si no. Nos oye. No,
estamos con hay mucha latencia en el medio. Bueno, independientemente de eso, yo insisto con el caso de Brasil, tal vez porque sea el más avanzado o el que promueve un mayor desarrollo o mayor foco por cómo se encararon la licitación de quinta generación y demás. Ahora, si vemos cómo ha sido el comportamiento de las operadoras en otras áreas, por ejemplo, ciberseguridad, ¿cuánto tiempo pasó para que las operadoras incorporaran el tema de la ciberseguridad como parte de su oferta de servicios? Muchos ataques informáticos y muchos usuarios contagiados y un montón de incidentes en el medio que llevó a que las operadoras de alguna manera incorporaran esa práctica. Brasil de alguna manera les está diciendo a todos los actores del ecosistema, desarrollen prácticas aunque sea focalizadas en las industrias que hoy tienen posibilidad de funcionar muy bien o generar nuevos casos de negocios con este tipo de soluciones, y siempre aparecen los mismos, básicamente. Las mineras, todo lo que es energía, todo lo que tiene que estar en, todo lo que está en zonas alejadas, manufactura, logística, salud, ciudades. O sea, siempre aparecen los cinco mismos ejes. Las operadoras podrían desarrollar sus unidades de negocios de redes privadas y tener equipos especializados para determinados mercados, y como esto es un ecosistema, posiblemente todos estos actores que vos recién, Rafa, mencionabas, podrían dar soluciones de redes privadas para otros sectores que tal vez las operadoras no estén tan involucradas. Y esto producto de que, bueno, si las operadoras tienen determinada envergadura y tienen que hacer negocios grandes y tienen que buscar el volumen y todas estas cosas que ya sabemos, bueno, que se pueden concentrar en grandes segmentos, que es lo que siempre han hecho, porque siempre se han concentrado primero en el segmento corporativo, en el de las grandes organizaciones, y después cuando se dieron cuenta que se les metían otros actores para atender al segmento de pymes, decidieron ir a las pymes. Digo, esto es parte de la historia de la industria. Podrían tal vez pensar una alternativa que de alguna manera repita parte de su historia anterior, pero aggiornada a lo que hoy son las redes privadas. Estamos así como tirando, les estamos tirando ideas. Después si funcionan... la comisión, después
que pasen por caja, claro, que pasen por caja. Si funciona, que pasen por caja. Bueno, pues entonces vamos a mostraros algún resultado más de la encuesta. La encuesta tiene, creo que son 6 preguntas, os vamos a mostrar la mitad, así la otra mitad la sacáis de descarga del informe, que se os avisará de su disponibilidad en cuanto esté en la página web, pero será hoy, lo que pasa que igual recibís el newsletter el lunes. Pero bueno, que eso estará, si le dais dando un ojo al sitio, seguro que en la sección de reportes, esto estará seguramente casi seguro, al 99% colgado hoy en algún momento. Bueno, esta sí. Siguiente pregunta justamente era, ¿cuál de estos jugadores cree que capturará la mayor porción del negocio de redes privadas? Y fijaros que si en la anterior queríamos saber el rol del operador, bueno, ahora, muy bien, si decidimos, en la anterior habíamos dicho que el 49% decía, bueno, que el operador irá por todas por este mercado, y luego era, bueno, mira, os hago el scroll y así nos enteramos. Y luego un 21% decía, entre el 49 y el 70%, jugarán algún tipo de papel. O un rol completo, estarán ahí por todas, o en casos estratégicos irán entrando. Entonces cuando preguntamos, bueno, ¿quién de estos jugadores dominará el mercado? Y poníamos, bueno, los fabricantes de equipos de telecomunicaciones, los Nokia, Ericsson, Huawei. La gente votó un 20%, los integradores un 22%, los operadores móviles un 21%, los operadores en tándem con fabricantes, en equipo con los fabricantes, un 19%, y los operadores en tándem con los integradores, un 18%. Fijaros que, si bien los operadores están involucrados en tres, en solitario la gente solo les da una... Bueno, le apunta un 21% de que tendrán esta capacidad de dominar el mercado. O sea, esto significa que se están peleando en gran medida con integradores y fabricantes de soluciones, aunque junto con ellos, evidentemente, aumentaría su probabilidad. El tándem siempre va a ser seguramente más beneficioso tanto para el fabricante y el operador que si van en solitario, porque si van en solitario ya veis que se reparten 20, 22, 21, o sea que están un poquito los tres batallando, pero cuando van juntos, pues si te juntas con un fabricante y eres un operador, seguramente desplazarás más, tendrás más opciones de desplazar al integrador, y lo mismo si vas con un integrador. Bueno, esto es un poquito para que veáis que no está definido ni siquiera en el mercado quién lo va a dominar. Es posible que haya fabricantes que en algunos casos, incluso teniendo al operador que es su cliente en el mercado local, le haga un bypass, ¿no? y vaya directo a vender redes, soluciones de redes privadas a algunas empresas. Habrán casos en los que irán de la mano. Y yo aquí lo único que veo, y comentando con algo que se comentaba anteriormente, era el asunto de la entrega de infraestructura. Yo, claro, el tema aquí es el siguiente. Si tú eres un operador rural en Perú y quieres comprar infraestructura a un Nokia, a un Huawei o a un Ericsson, ponte a esperar. O sea, siéntate, búscate un sillón muy cómodo, con un buen cojín, un buen acolchado en las nalgas, porque vas a tener que estar sentado durante mucho tiempo esperando a que te traigan la infraestructura. Los grandes proveedores, pequeños proyectos, les cuesta satisfacerlos. Si el proyecto de red privada se enmarca en la expansión de la infraestructura de, no sé, de Claro Perú, entonces sí, porque entonces entra en el paquete de lo que te voy a poner a ti en toda tu red, y además la voy a poner en esa red privada, y por lo tanto es todo, como lo hago con el operador, pues es todo parte de una misma entrega. Pero si son proyectos aislados, que van independientes y solo por la cuenta de la red privada, cuidado, porque yo creo que no todos los proyectos van a tener salida rápida con los grandes proveedores de infraestructura, que sabemos que no atienden cosas chiquitas. Entonces ahí también hay una, incluso para la red privada, hay una decisión a tomar. ¿Con quién voy que me garantice que se me va a entregar la infraestructura a tiempo, ¿no? Que se van a cumplir los plazos? Si vas con el operador, yo creo que aumentas esa posibilidad, porque el operador lo puede marcar dentro de su petición al fabricante. Si vas con el fabricante, bueno, dependerá del interesado que esté el fabricante en atender una red privada en Perú, por decir algo, ¿no? Y teniendo en cuenta que tienen que servir a grandes operadores en todo el mundo, una red privada en Perú, dudo mucho que a un Nokia, a un Ericsson o a un Huawei se vuelvan locos de alegría de ¡uy, hemos firmado una red privada con dos estaciones base en no sé dónde! Esto, claro, no les va a hacer ningún tipo de ilusión ni vamos, no se van ni a movilizar. Y esto obligaría a ir con proveedores más pequeños, pero que algunos de ellos no tienen mucha presencia en América Latina, y también vas a tener un problema de suministro seguramente a la hora de pedir. Así que también hay un... Hablando de suministro, yo el tema de las redes privadas, cuando creo que vas con la mano un operador, solventas este problema, y ahí hay una ventaja competitiva para el operador. Y si vas por libre, circunvalando al operador, bueno, vas a depender mucho de que el proveedor esté realmente interesado en desarrollar esa red privada, porque haya un, no sé, sea de una, si fuese de una multinacional como McDonald's, que te va a hacer 1000 redes privadas alrededor del mundo, entonces sí, ya estamos hablando de otra cosa. Pero si es una red privada aislada en un puerto, o en una minería, o en una utility, bueno, creo que pueden, si lo hacen directamente con el fabricante, depende del fabricante, van a tener que esperar a que les sirvan. Pero bueno, esto es la composición. No sé si tenéis algún comentario con respecto a quién gana y quién pierde en la lucha por este segmento, ¿no?
No. En mi caso no tengo ninguna bola de cristal a mano, así que no puedo agregar más comentarios a esto.
Y no sé si no ha recuperado.
Yo no sé cómo me están recibiendo.
Ahora bien.
Ahora genial.
Ahora sí. Bueno, ahora no tengo nada para decir. Justo. No, lo que les decía era que nosotros veníamos siguiendo que había muchas experiencias de redes privadas en la región. En Brasil, después André repasó esta idea de que en Brasil se está planteando justamente la dificultad que hay en torno de eso, que si vamos a mercados como el mexicano es más claro ver también la experiencia, pero que es todo todavía un gran interrogante. No puedo agregar más a lo que dijo Ra respecto de el rol que tienen que tener los operadores como... el cambio de lugar que tienen que pasar a ocupar, ¿no? De estrategia y de acompañamiento, de dar servicios. Bueno, un cambio que no solo atañe a las redes privadas, me parece, que tiene que ver con esa transformación, claro, que nos está afectando de forma íntegra, que tiene que ver también con cómo están implementando, no sé, procesos ágiles, cómo están transformándose en la forma de llevar adelante. Me parece que es como un momento, es todo el momento, ¿no? El contexto, si pensás al sector de las telecomunicaciones está en plena transformación. ¿Eh? Si pensás a la inteligencia artificial, estamos todos todos como amenazados por lo que puede llegar a pasar con la inteligencia artificial. Me parece que el momento es bisagra también para los operadores, también entonces para las redes privadas.
Sí, bueno, de hecho en el evento se habló de esto, ¿no? De que el siguiente paso en la minera de las Bambas, el siguiente paso era justamente el uso de la automatización, inteligencia artificial y todo esto. Bueno, si queréis, os paso rápidamente la última pregunta del día y luego las otras tres que queden del informe. Estas se tendrán que ver descargando el PDF para la audiencia. Es una forma de tentaros a que vayáis a descargarlo en el día de hoy más tarde. Así que esta sería la última pregunta que os voy a mostrar hoy, porque soy mala persona. En lugar de mostraros todas, mostraremos solo la mitad. Y dice, y esto era lo comentábamos al principio y por eso justamente quería traerla a pantalla, que es cuál es el principal beneficio que encuentran, ¿ves? Hay un error ortográfico, que encuentran las empresas para lanzar sus propias redes privadas 4 y 5G. Ya habíamos advertido de los errores ortográficos, ¿eh? Esto ya me había cubierto las espaldas, así que estabais avisados. Bueno, entonces decía, las respuestas son seguridad un 14%, control un 10%, aumento de la productividad un 37%, mejor latencia para cualquier aplicación que necesite mejor latencia un 14%, garantizar cobertura un 3% y otro, que puede ser cualquier cosa, es un 3%. Fijaros que el 37% es un aumento de la productividad. Luego hay cosas como el control de la red, evidentemente, la latencia, la seguridad. Pero al final la cobertura, que esto sí que lo comentó también la minera de las Bambas, que no podían utilizar Wi-Fi porque cubrir la zona de donde están trabajando ellos en la minería hubiese requerido excesivos puntos de acceso y se convertía en un galimatías técnico. En cambio, con una red móvil era todo mucho más rápido y fácil de implementar. Pero fijaros que al final todo se basa en aumentar la productividad, en ser más eficiente, ¿no? En ser más competitivo. O sea, que la red privada se intuye como un elemento que te puede hacer más competitivo con respecto a tus rivales o con respecto a los competidores con los que estás intentando ganar mercado o ganar negocio en tu segmento. Así que, bueno, esto es lo que tienen que, para mí, los operadores, es teniendo esta información de que la productividad es la parte que más interesa a las empresas, es acercarse y entender dónde está esa falla de productividad, dónde está esa posible mejora de productividad en la que puede ayudar una red 5G o una red 5G privada, ¿no? Porque en este caso yo creo que el movimiento incluso es estratégico. Si no, el ejercicio de entender cómo aumentar la productividad con una red privada 5G es muy importante para poder vender las redes 5G públicas. O sea, ya no es solo por la red privada. Si el operador entiende cómo vender un aumento de productividad a cualquier industria, significa que su red pública también es vendible cuando haya network slicing o sin haber network slicing, ¿no? Entonces, el ejercicio de acercamiento y de entendimiento de cómo ayudo a que estas empresas sean más productivas, que solo lo puedes saber hablando con estas empresas y que ellas te expliquen dónde están sus falencias, dónde creen que están ellos sus fallas, y luego ver cómo encajas a la tecnología 5G en la resolución de esas fallas, yo creo que es la clave ahora mismo. Pero no solo creo que las redes privadas nos abren los ojos a todo. No solo las redes privadas, sino las redes a 5G. Este encuentro operadores-empresas es fundamental, desde mi punto de vista. Es fundamental y cuanto más se retrase este enlace, más difícil va a ser para el operador ser el proveedor de servicios. Acabará siendo el proveedor de conectividad, pero no el de servicios.
Claro. Sí. Y otra vez ese dolor, sí. Viejo dolor de ser solo un caño de servicios de conectividad.
Exactamente.
Rafa, ¿cuándo va a estar disponible este informe?
Hoy, bueno, a ver, lo vamos a tener que editar, bueno, lo vais a tener que editar, así que cuando terminemos el podcast...
Los ojos de esa S mal ubicada todavía.
Claro.
Cuando termine el podcast os pasaré la versión final y ahí lo editáis y cuando esté él. Okay. O sea que la respuesta está más en vuestras manos que en las mías.
Eso es presión.
Próximamente.
Eso es público, Rafa.
Saber pasar la patata caliente, ¿sabes? Me la habéis tirado y toma, te la devuelvo.
Sí. Así que bueno. Para que te pregunte. Sí. Bueno, entonces hoy va a estar disponible en la página de Telesemana el reporte para que todos lo puedan leer y profundizar y conocer esas otras tres preguntas que seguramente van a dar un montón de información que en este momento no tienen, que solo van a acceder cuando se descarguen el informe. Y ¿Y hay algo más?
No, que la promesa, que la promesa la has hecho tú y que a mí no me vengan a reclamar, ¿eh?
Se vino con todo el viernes,
yo ya me la voy, yo me voy de fin de semana, claro, ya estoy.
Claro, ese es el problema, de que la semana te pase lenta, Rafa.
Échamela, claro. Me lavo las manos de todo.
Y del cambio de horario.
Claro.
También. Y del cambio de horario, porque nosotros estamos arrancando el día y él ya almorzó.
Sí.
Claro. Entonces ya siente que ya se iba.
Yo estoy para la siesta.
Claro. Bueno, no importa, una de cal y una de arena, a nosotros nos queda todo el viernes por delante, inclusive para corregir esa S. Así que, si les parece, nos vamos despidiendo.
Sí, así es.
André, que tengas un gran fin de semana.
Gracias, igualmente para todos ustedes y para la audiencia que nos ha acompañado este viernes una vez más, así que gracias.
Rafa, vos también, que tengas un gran fin de semana y que termines bien este ratito de viernes que te queda.
No, si a mí me queda hasta las 11 de la noche. Que yo sigo vuestro horario, no engañéis a la audiencia, que se piensan que Rafa está ya con el happy hour. Nada, buen fin de semana para los... Bueno, buen fin de semana, luego hablaremos, pero gracias por el podcast y sobre todo gracias a la audiencia, a la gente que ha puesto comentarios, que los hemos visto en pantalla, así que muchísimas gracias por comentar. Y nada, hasta el próximo podcast.
Genial, la verdad fue un placer estar acá con toda la audiencia presente. Es buenísimo que me puedan escuchar, además de las latencias y las dificultades que a veces aparecen en estas emisiones. Pero bueno, estamos culminando un nuevo podcast. Nos vemos el viernes que viene. Chau.